Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en la línea telefónica a alguien muy especial para nosotros, para Radio Sefarad y para todos los que conocen el trabajo periodístico en Oriente Próximo. Estamos hablando justamente del periodista Enrique Zimmermann. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Bueno, hace unos días se conmemoró en Israel con la fecha hebrea los 20 años del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Nosotros vamos a emitir esto unos días más adelante, más cerca de la fecha del 4 de noviembre del calendario gregoriano. Uh-huh. Tú, Enrique, en esa época llevabas poco tiempo trabajando de periodista en Israel, pero fuiste, creo, el último periodista que entrevistó a Rabin con vida.
Así es. La verdad que fue una de esas casualidades estremecedoras que me ocurrieron muy poco después de empezar a trabajar como periodista. En realidad, yo empecé en la Conferencia de Paz de Madrid trabajando como periodista para la televisión, un poco antes para La Vanguardia. Pero el hecho es que esto ocurrió el viernes por la tarde, día 3 de noviembre del 95, 24 horas antes del asesinato de Rabin. Esa mañana me llamó su ayudante y hombre del confidente casi, Eitan Haber, de Yitzhak Rabin, que le acompañó durante años, y me dijo: Enrique, el primer ministro te espera esta tarde, antes de Shabbat, te espera en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv para una entrevista. Y bueno, nos organizamos rápidamente. Yo sabía que Rabin en ese momento estaba bastante, te diría, alterado después de esa semana, porque sus ayudantes, la gente más próxima a él, le insistía en que fuera y participase en ese acto por la paz que estaba previsto para el sábado por la noche en la Plaza Malhe Israel en Tel Aviv. Y Rabin no le hacía mucha gracia. Rabin era una persona especialmente tímida, curiosamente. Ese tipo de cosas no le gustaban mucho. Y él incluso, yo sé, hoy en día le dijo a sus ayudantes: pero bueno, nosotros no estamos en la Unión Soviética, que tenemos que alabar a los líderes, de ninguna manera dejarme. Pero le insistieron tanto y le aseguraron tanto que eso iba a ser un gran éxito y que tendría un efecto estratégico sobre el proceso de paz que Israel vivía en ese momento tan duro, tan complejo, pero a la vez prometedor, en los dos frentes, en el frente palestino y en el frente sirio, y también en el frente regional. Si quieres, luego lo hablamos, Rabin fue pionero en esto. Bien, pues él dijo, ok. Y ese viernes, cuando yo le pregunté, primer ministro Rabin, ¿por qué necesita usted este acto mañana?, noté su nerviosismo, noté que él dijo, ¿por qué no?, me contestó, si el pueblo quiere expresar su apoyo a la paz, pues hagámoslo y vamos a hacerlo. Y fue una entrevista un pelín tensa. Yo le entrevisté muchas veces a Rabin, pero esta fue quizás la más tensa, porque él notaba que había algo que no funcionaba con sus instintos, yo creo. No pienso que él tuviese algún tipo de suposición o de previsión de que un judío le pudiese atacar o intentar matar o disparar contra él. Pero había todo tipo de rumores en ese momento sobre Hamas, sobre la Yihad Islámica, que podrían quizás intentar llevar a cabo un atentado. Yo creo que él estaba tenso cara al acto del sábado por la noche, pero sin embargo, sabes, Jorge, la última pregunta que le hice fue: ¿cómo quiere ser usted recordado para la historia? Hasta ahora no entiendo por qué se me ocurrió hacerle esa pregunta, que la improvisé en el momento. Y él no quiso contestar a la pregunta, pero al final se separó de nosotros haciendo una foto todos con esta fecha estremecedora que luego entraría en la historia.
Uh-huh. Bueno, tú nos estabas mencionando momentos que conviene recordar. En la conferencia de paz en la que tú empezaste, en la de Madrid, venía a consecuencia de unos contactos previos en secreto a través de diplomáticos noruegos, y luego todo este proceso desencadenó en los tratados de Camp David en septiembre del 1993. Y a partir de entonces, ese famoso abrazo...
En los acuerdos de Oslo.
Los acuerdos de Oslo.
Los acuerdos de Oslo, de 1993, exactamente.
Perdón. Y luego, claro, esa escenificación con las manos tendidas de Rabin con Arafat, que era el enemigo público número uno, esto despertó muchas enemistades. En los meses anteriores al atentado mismo, había manifestaciones de la derecha que hacían un collage de un general nazi con la cara de Rabin, ¿no? Y lo llamaban traidor.
Totalmente, totalmente, totalmente. Yo recuerdo muy bien esos días. De hecho, recuerdo momentos muy delicados y creo que hay que decirlo hoy por hoy. Recuerdo manifestaciones tremendas. Recuerdo algo que se llama en arameo pulsa de Nura, que es como una maldición basada en la Torá que algunos rabinos muy radicales estaban practicando, entre ellos un rabino de origen mexicano que también estaban haciendo todo tipo de estos actos intentando desautorizar a Rabin de poder llevar un proceso de paz. Fueron días tremendos dentro de incluso la derecha actual israelí. Hubo actitudes muy duras, hubo una manifestación en Jerusalén en la que también se comparó entre Rabin y un general SS. Luego recuerdo el día, de hecho recuerdo dos momentos muy particulares. Uno en el primer atentado suicida muy fuerte, terrible que hubo, que fue, te recuerdo, de Hamás en ese momento, en el autobús número 5, y fue en pleno proceso de paz. O sea, Hamás empieza sus ataques cuando las esperanzas están en la cumbre, o sea, cuando se espera que todo se va a arreglar y que va a haber un Estado palestino y que va a haber y que todo irá bien. Y sin embargo, lanzan justamente en ese momento este atentado. Y recuerdo a Benjamin Netanyahu, que era un joven y flamante líder de la oposición, hablando de Rabin con un tono durísimo, durísimo. Imágenes que estoy seguro que al primer ministro no le gustaría ver si fuesen emitidas hoy en día. Y recuerdo otro momento poco después en Ramat Gan, en el cruce de Elit, al lado de la Bolsa de Diamantes, y un atentado terrible también, en el que Rabin estaba a mi lado. Yo, el primer ministro iba a los lugares de los atentados, eso es algo que se hacía en ese momento, y le recuerdo pálido, encendiendo un cigarrillo, mirando el autobús totalmente quemado, mientras sacaban a las víctimas de dentro, y diciendo, y dijo una sola palabra. Yo estaba a su lado y él me mira, y nos conocíamos hace muchos años, y él simplemente le escuché murmurando la palabra lama. ¿Por qué? Como diciendo, ¿cómo ocurre esto justamente cuando estamos lanzados, cuando estamos intentando hacer lo posible para cambiar la historia de esta región? Y bueno, son momentos que te vienen a la memoria. Uh-huh. Realmente era un personaje. Yo creo que no hay de ninguna manera que santificarle, que hacer de él lo que él no era. Rabin no era un Martin Luther King, un pacifista, no, era un hombre que entendía que si los judíos quieren sobrevivir en Oriente Medio, hay un aspecto de seguridad básico. Él perdió muchos de sus hombres cuando tenía 27 años en la batalla del Kastel en el 48, y eso es algo que le acompañó toda su vida. Y él entendió que, por un lado, hay que tener una presencia militar importante, tener una seguridad importante, porque si no Israel dejaría de existir. Pero al mismo tiempo no basta solamente con la seguridad y con la defensa, sino que hay que hacer todo lo posible por mover cielo, tierra, aire, todo lo que sea posible por intentar tranquilizar la región. Y esta última entrevista, Jorge, fue profética porque la escuché estos días con el aniversario de los 20 años y junto con mi mujer Yael, que trabajó con Rabin en su campaña, en el equipo estratégico de Rabin en el 92, cuando era muy jovencita, trabajó con él 2 años antes de que él ganase las elecciones hasta el 92. Y quedamos, bueno, nos estremecimos los dos al ver la actualidad de las palabras de Rabin. Rabin dice, tenemos que ocuparnos de nuestros vecinos más cercanos, de llegar a acuerdos con ellos para poder luego tratar las grandes amenazas para Israel, que son, por un lado, la posibilidad de un Irán nuclear, esto lo dice él en noviembre del 95, y por el otro, el fundamentalismo islámico que cada vez crece más en todo el mundo. Y esto él lo dice mucho antes de que se entendiese realmente la gravedad de la amenaza de los grupos islamistas, tanto en Israel, o sea, en la parte palestina, como luego Al-Qaeda, como luego el Estado Islámico, etcétera. O sea, realmente profético. Era un hombre con un entendimiento estratégico de la situación fuera de serie, y que yo creo que es una de las grandes pérdidas que realmente cambió su asesinato, hizo que Yigal Amir, el asesino, lograse cambiar la historia de Israel.
Claro, eso es lo que más llama la atención, porque uno generalmente se plantea que, bueno, los magnicidios tienen un impacto mediático tremendo, porque es una persona conocida, pero que los procesos históricos no dependen de las individualidades. Eso es lo que uno cree. Pero en el caso de este asesinato, este proceso de paz que ya venía muy bien perfilado en esos primeros años 90, había un clima de incluso de turismo de israelíes a países árabes, había encuentros comerciales, se abrían nuevas perspectivas para un montón de cosas, y cuando murió él, pues asumió la dirección de forma interina Shimon Peres, que luego perdió las elecciones a pesar de ser el representante de un partido que había sido atacado, cosa también muy extraña, y todo el proceso de paz comenzó su rodadura cuesta abajo, ¿no?
Es verdad. Es cierto que hubo luego aún un acuerdo de Netanyahu sobre Hebrón, el acuerdo de White Plantation, que tuvo su importancia también. No te olvides de que Hebrón es la ciudad más sagrada para los judíos. Y yo aún no perdí la esperanza, o quiero no perder la esperanza. Yo creo que Netanyahu es un hombre más pragmático de lo que parece, de lo que normalmente dice públicamente, aunque me parece que ya lo que no has hecho durante 9 años como primer ministro difícilmente lo vas a hacer después. Pero es cierto que este asesinato lanzó a Israel en un proceso negativo, en la medida en que, bueno, luego en el año 2000 vemos la segunda intifada, que fue nefasta. La segunda intifada fue la pérdida de confianza. Este lanzamiento de 200 bombas humanas sobre Israel durante 5 años aproximadamente, entre el 2000 y el 2005, cuando volaban autobuses y centros comerciales con hombres, mujeres, niños, con bombas debajo de sus camisas. Yo creo que eso fue la campaña más nefasta para cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo, que hizo que la gente perdiese la confianza en que algo así es posible, que era algo que estaba muy vivo en los años 90. En los años 90 parecía que realmente era posible. Intuyo que lo mismo ocurrió también en el lado palestino por la reacción que hubo por parte de Israel. Realmente el asesinato de Rabin nos llevó... Nunca se puede saber, yo creo que es especular decir, preguntarse qué pasaría si Rabin hubiese estado vivo. Porque el otro lado, no te olvides, yo recuerdo muy bien a Rabin en conversaciones más particulares, diciendo que no era un cliente fácil Yasser Arafat. Estaba claro que Arafat era un hombre que había sido un guerrillero, algunos dirían un terrorista, que se convierte realmente, intenta convertirse en un político, pero no lo logra. Sigue siendo un líder de guerrilla, sigue actuando como un líder de guerrilla, lo que para mí es una de las desgracias del pueblo palestino, que ha tenido varias oportunidades de tener un Estado y no lo logró, en parte por culpa de su liderazgo. Yo creo que el liderazgo palestino fracasó y, como decía Abba Eban, no perdió una oportunidad de perder oportunidades, y realmente lo hicieron continuamente, y ocurrió varias veces. Ocurrió en Camp David en el año 2000 y en Taba en las siguientes negociaciones. Ocurrió en el 2006, ya después de la muerte de Arafat, con Mahmoud Abbas, que es un hombre que tiene buenas intenciones, que está más conectado con la realidad actual de lo que estaba Arafat, pero que tampoco tuvo la valentía de ir adelante con Olmert hasta el final, aunque él me dijo, debo contarte una vez, Abbas, estábamos solo a 2 meses de llegar a un acuerdo, que luego Olmert confirmó que estaban muy cerca y que no lo lograron cuando fue derribado. En cualquier caso, la herencia de Rabin está viva. Yo creo que en todo esto, aunque estemos ahora en una ola de violencia de tremenda, quizás sin precedentes, que quizás esté tranquilizando un poquito, pero en cualquier caso, toda esta violencia que estamos viviendo no puede seguir eternamente. Y yo creo que en algún momento veremos intentos de volver, quizás tarde un poco, y quizás sea más gradual de lo que pensábamos, quizás tarde más tiempo el proceso que puede llevar a algunos acuerdos de lo que se pensaba, pero la herencia de Rabin, que incluía una regionalización de la paz, o sea, el intentar llegar con otros países de la región, países moderados, a una especie de status quo, una especie de acuerdos de seguridad, si posible acuerdos diplomáticos y comerciales con países del Golfo Pérsico, con países del Magreb, incluido Arabia Saudí, los Emiratos, Marruecos, etcétera. Todo esto es algo que yo creo que será el nuevo juego cuando sea posible. Y el nuevo juego que se va a jugar con Netanyahu o con quien venga después de Netanyahu. Por lo que la herencia de Rabin no está muerta ni va a morir con facilidad.
Bueno, esperemos que así sea, porque parte de esa herencia, parte de la visión particular que tuviera Rabin, es la esperanza de que sí se puede salir de esta guerra que ya en los últimos años parece eterna, ¿no? Hay mucha gente como que ha tirado la toalla y piensa que esto no se solucionará nunca.
¿Sabes una cosa, Jorge? Te recuerdo la época de cuando yo llegué a Israel y era un chiquillo, estudiaba en la universidad, y yo recuerdo el día en que se anuncia la llegada de Anwar el Sadat, el presidente de Egipto, a Israel. Uh-huh. Egipto es un cuarto del mundo árabe, uno de cada cuatro árabes es egipcio, es una superpotencia dentro del mundo árabe, y de repente su presidente dice, se desmarca del resto del mundo árabe y va a llegar al aeropuerto de Ben Gurión y va a venir para ir a la Knesset a hablar. Y fue tal el shock que recuerdo que el día en que realmente llegó, hay algo que nunca fue publicado, era tal la sospecha por parte israelí de lo que esto suponía, que una unidad de élite israelí, Sayeret Matkal, estaba en el aeropuerto alrededor del avión por si acaso se trataba de una trampa y salieran y lanzando bombas o lo que fuese. Y finalmente llegó Sadat, y finalmente habló en la Knesset, en Jerusalén, y finalmente hubo un acuerdo de paz y una retirada israelí ordenada por el líder de la derecha, por el hombre que era quizás entonces el más dogmático, Menachem Begin. O sea que yo te digo que me parece que los profetas deberían jubilarse, porque últimamente no creo que tengan gran éxito. Nadie prevé ni las cosas buenas ni las cosas malas como son realmente, y ojalá que las cosas buenas prevalezcan y ganen, y que consigamos meter un poco de cordura a esta región para que podamos celebrar el centenario de Israel en el 2048 y mucho más.
Bueno, una cosa está clara, para bien o para mal, Israel es tierra de milagros, así que no descartamos que alguna vez también haya un milagro bueno.
Y quien no cree en milagros no es realista, así que hay que creer en milagros.
Muchas gracias, Enrique Zimmerman, por habernos acercado esta semblanza de Yitzhak Rabin, que uno no encuentra ni en la Wikipedia ni en las hemerotecas de la época, sino en este tipo de testimonios personales como el tuyo, que has estado junto a él menos de 24 horas antes. Muchas gracias otra vez.
Gracias, Jorge.